Hola, soy Jeremías de Perfumismo y estoy junto a
Aitor de Perfumología.
Y esto que estás oyendo por primera vez no es ni más ni menos que Perfumes y Cosas, versión podcast.
¿Qué ganas tenía Jeremías de empezar, de estar aquí contigo? No sé qué es lo que va a salir, sinceramente, pero tengo muchas ganas de averiguarlo.
Pues sí, efectivamente, esto es una sorpresita, como quien dice, que os teníamos preparada. Llevamos unos meses de maquinación y ha sido fruto prácticamente pues del azar y de las cuestiones más raras de la vida, porque por cosas de trabajo, al final es como una carambola que dio ahí el destino y nos trajo así a decir, oye, pues vamos a hacer un podcast. Y bueno, este es el resultado, así que ya veremos qué os parece. Por lo pronto, hoy vamos a empezar. Bueno, Aitor, cuéntanos un poquitito, por favor, qué es lo que te has puesto para el programa de hoy.
He querido algo que sea contundente, algo que sea muy potente, muy atrevido, que huela muy bien. Interlude Man de Amouage es mi elección para el, digamos, el piloto. ¿Se puede decir piloto de este podcast?
Sí, básicamente.
Para el primer episodio es un perfume que cuando lo compré tenía la expectativa de que iba a ser un aroma que no me iba a gustar demasiado, que era demasiado salvaje, vamos a decir así, pero me gustó enseguida. Es un aroma que se puede calificar como perfume difícil. Un día hablaremos de lo que son los perfumes difíciles y por qué se le acuña esa expresión a un aroma, pero realmente resultó ser uno de los perfumes más exquisitos que tengo en mi colección. O sea, me gustaría usar ese paralelismo con este podcast, en tanto que era algo desconocido, que no sabía por dónde me iba a salir, pero que me atraía y que acabó siendo un aroma realmente no solo muy llevadero, sino riquísimo. Y ya digo, la decisión era clara: perfume exótico, perfume duro, perfume muy rico para el primer episodio de hoy.
Pues fantástica la propuesta. Yo creo que esto alguna vez lo hemos comentado. No soy muy de Interlude, nunca me llegó a cautivar de esa manera. Pero sí que me parece un gran perfume. La verdad es que si es tan famoso, al final es por algo. Tiene su encanto. Yo eso no te lo puedo negar. Lo que pasa es que no es uno de esos perfumes con los que sienta esa conexión que diga, ¡buah, este perfume es para mí! Y bueno, pues veo que va el día duro. Yo también he elegido para la ocasión algo con lo que me sienta cómodo, confiado, ¿sabes? Que me dé ese aporte extra de seguridad, digamos, para hacer esta locura, que si no, de otro modo no tendría lugar. Y he elegido para ello Gao, de Shenyang, que bueno, si nos veis en nuestros respectivos canales de YouTube, pues que os invito a suscribiros. Metemos ya la publicidad.
Por favor.
Pues... pues nada, sabréis que en mi caso es mi perfume firma. De todos los que tengo es el que más me gusta, más me representa. En fin, estoy enamorado de este perfume y bueno, necesitaba ese aporte de confianza, como he dicho, ¿no? Y más si sobre el tema del que vamos a hablar, Aitor, que hoy nos has preparado aquí unas cosas que son joyas.
Bueno, aquí el problema es intentar embutir, intentar comprimir toda esta información en el formato podcast, porque... Tú me dices, oye, Aitor, el primer episodio va a ser un piloto de 6 horas y seguiría teniendo problemas de espacio. Digo, sí, dame un poco más, dame 6 horas y media, por favor. He intentado, al final voy a intentar esponjar todo lo que quiero decir, porque el tema que hemos escogido me parece que es un melón interesantísimo. Ya es un lugar común decir que los perfumes y los aromas son una vía de acceso muy potente para lo que es los recuerdos incluso que tenemos sepultados, la memoria involuntaria. Y este es un melón que no nos lo vamos a acabar. A mí, si me permites, me gustaría empezar el podcast con un fragmento de un escritor argentino. Hizo un libro que me parece una maravilla. Es Federico Cuxo. El libro es Odorama, historia cultural del olor, y me he apuntado el fragmento del libro porque explica de manera muy lírica, pero al mismo tiempo muy precisa, el por qué el perfume, el aroma, tiene el potencial que tiene para evocarnos personas, lugares, que tal vez incluso no quisiéramos recordar, pero nos lo trae a la conciencia con una violencia que no se consigue de ninguna otra manera. Tú puedes ver una foto de tu exnovia o de alguien que hace mucho tiempo que no ves y no te sacude de la misma manera que si, por ejemplo, rescatas una bufanda de esa persona y todavía conserva su olor. no te impacta de la misma manera. Y me encantó la manera que tiene Federico en su libro Odorama, Historia Cultural del Olor, para explicarlo. Así que si me permites, dice tal que así. Todo comienza con una invasión. Una vez que las moléculas volátiles de un olor nuevo se inmiscuyen en nuestras narices, se topan allí, en las profundidades de nuestras fosas nasales, con una capa de tejido donde residen los receptores de nuestro cuerpo, los epitelios olfativos, que captan los compuestos químicos y los envían a través de una larga cadena de nervios, a través de una señal eléctrica, a los bulbos olfatorios. Ahora viene lo interesante. Estos grupos de neuronas con forma de cebolla son las encargadas de distribuir esta información a diferentes partes del cerebro, sobre todo al sistema límbico, hogar del hipocampo, a la amígdala, luego voy a volver a esto, y a otras estructuras encargadas de regular las respuestas fisiológicas y dirigir los instintos humanos. Es allí donde se establece un lazo, una asociación, una unión duradera. La amígdala, una estructura con forma de almendra, conecta ese aroma con una emoción, y el hipocampo relaciona ese olor con una persona, con un evento, una cosa o incluso un momento. El texto sigue, no quiero hacerlo demasiado largo. Es realmente ahí está resumido todo el potencial del aroma. Hay dos estructuras cerebrales, sin tratar de hacerlo esto muy académico, que son clave en ese proceso. Una es el hipocampo, que es, digamos, el router o el hub de la memoria. La memoria no se almacena en ninguna parte, no hay una topografía de la memoria donde se pueda seleccionar este área del cerebro donde están los recuerdos, sino que están repartidos por toda la corteza cerebral. Y la amígdala es donde salen las emociones, dicho con brocha gorda y de manera muy, muy sumaria. Amígdala e hipocampo. Y los demás gustos, el sentido del tacto, el sentido del gusto, la vista, el oído, no tienen el potencial que tiene el olfato, el aroma, para provocarnos esa emoción, porque el olfato tiene una peculiaridad, y es que desde que recibimos el estímulo, desde que yo huelo el perfume de esa persona que ya no está en mi vida, pongamos desde hace 15 años, pasa mucho menos tiempo, en términos de milisegundos, que si simplemente veo una foto de esa persona, porque el estímulo no pasa por el tálamo, que digamos que es un mediador entre el estímulo y lo que es la información de nuestro, que llega a nuestro sistema nervioso, que llega a nuestra corteza cerebral. Es mucho más maleducado el olfato, en tanto que no pregunta, directamente entra a la amígdala, nos provoca la emoción, y luego ya nosotros damos un sentido, nos llega cerebralmente qué es lo que hemos olido. Y eso es, por un lado, lo desagradable del olfato, lo que nos puede llegar a evocar personas o situaciones que no queremos evocar, pero al mismo tiempo yo creo lo bonito y lo que le da esa profundidad al tema del perfume, que va mucho más allá de, bueno, voy a echarme esto porque huele bien. Al final, y esta es una expresión que me encanta de la escritora Diane Ackerman, ella dice que cuando le regalamos perfume a alguien, le estamos regalando memoria líquida. Y me parece una expresión bellísima, poética, de describir realmente cuando le estás dando perfume a alguien o cuando alguien compra perfume, está decidiendo cómo quiere ser percibido por los demás, cuál va a ser la vía de acceso a los recuerdos que las otras personas se formen de él. Porque de manera indudable, nuestro aroma, a fuerza de ser usado y a fuerza de que los demás lo asocien con nosotros, es una vía de acceso a todos los recuerdos que se van a ir formando con nosotros. De manera que, sin pretender darle demasiada solemnidad, pero al mismo tiempo reconociendo el potencial que tiene, el perfume es una vía de acceso a los recuerdos de los demás increíble. No sé si estás de acuerdo, si has compartido, si tienes alguna experiencia grata o no grata con eso.
Pues sí, la verdad es que ni un pero te puedo poner. Es eso, el olfato tiene una conexión directa con el cerebro. Dicho de otra manera, es un potentísimo evocador. Y esto que has definido, y que además está escrito de puta madre, ¿sabes? Descrito de manera precisa, es un poco la motivación principal que tiene. O sea, porque al final el olfato no deja de ser algo muy primitivo, que lo podemos ver reflejado en otros mamíferos que si no es por el olfato van de culo. Y para ellos el olfato no es un perfume, es comida o muerte, ¿sabes? Entonces, es muy interesante cómo en nosotros, que hemos evolucionado de otra manera, el olfato nos ha quedado como algo residual. Y encima es el más ignorado de los sentidos, pese a que es el más presente que tenemos, ¿vale? Porque es muy interesante el factor de que el olfato va directo al cerebro. Los demás tienen que procesarlo el hipocampo, tiene que ir a su correspondiente sitio para que todo se genere y te dé la información. Pero el olfato no, como dices, es una puñalada directa, ¿sabes? A la pituitaria. Entonces, es potentísimo y de ahí el poder evocador. Mira, preguntaba, ¿si me ha pasado algo así? Pues mira, me acuerdo muy bien, por ejemplo, el solo lo es cedro. No sé por qué, a mí cuando lo olí por primera vez me recordaba a un profesor y a las mañanas de colegio, ¿sabes? De cuando estás llegando a clase y eso. Y el profesor me caía como el culo, o sea que ya me jodió el perfume porque no lo he podido usar, ¿sabes? Porque me asocia a eso, es increíble. O por ejemplo, esto yo no sé por qué, esto tienen que ser las neuras de cada uno. Alejandriado es un perfume que me encanta. Pero me huele a aeropuerto viejo. Y tú dices, ¿cómo?
Me fascina esta capacidad de adjetivar hasta tal punto, porque ya el olor a aeropuerto es de una abstracción y al mismo tiempo de una especificidad, si se puede decir así, muy sorprendente, pero aeropuerto viejo ya es el sumum de, tío, de clavar una chincheta exactamente.
O sea, aeropuerto viejo, esto es... me olía como a la primera vez que olí después de muchos años, que fue cuando volví a Argentina, aterrizamos en el aeropuerto de Buenos Aires, pero claro, no era un edificio de los años 70, era un aeropuerto viejo. Además se veía en la arquitectura que tenía, las máquinas, imagínate, los portamaletas estos, cuando tú recoges en la terminal tu maleta y tal, en lugar de ser de goma eran de madera, y eso, esa madera olía a humedad, había cierto aroma a humanidad, a humedad, a un montón de cosas que se mezclaban. Y me dio esa impresión, te lo juro, me transportó. Y yo digo, bueno, a mí esto, ¿por qué me recuerda a un aeropuerto? Pues no sé, pero pregúntale a mi cerebro que así funciona, ¿sabes? Porque de algún modo ese olor lo registró, pues de esa manera, se interpretó, ¿sabes? Y conecta directamente, pues, con ese recuerdo. Ya, o sea, para mí el perfume tiene una capacidad de evocar muchísimo. Y es cierto que, del mismo modo que te puede traer a determinados paisajes, a determinados recuerdos, es, como bien decías, una forma también de poder presentarte ante el mundo. Entonces, ¿cómo quieres que te recuerden según el tipo de día que quieres que sea, ¿sabes? O qué va a ser. En una reunión, por ejemplo, importante, que tengas que dar mucho la talla, pues te pones algo como lo de hoy. Interlude, llegas y ¡pam! ¿Sabes? Puedes pegar duro.
Es un arma de doble filo, pero sí, desde luego tiene... A mí me encanta el momento en el que decides de qué manera quiero ser recordado, de qué manera quiero entrar en los recuerdos de los demás vía olfativa. Y aquí esto embona con la idea de por qué tiene sentido, más allá del placer, el placer que me reporta la perfumería de autor, la perfumería nicho, pero también la perfumería de diseñador, lo que considero que es un plus, es un bonus muy agradable de la perfumería cuando salimos del circuito más comercial, más inmediatamente accesible de lo que tenemos en los, en las, no voy a decir ninguna tienda, pero todos sabemos las grandes cadenas de perfumería, todos conocemos los 4 o 5 perfumes que son los más vendidos. Cuando salimos de lo fácil y buscamos otro tipo de aroma que nos guste más, que nos atraiga más, con el que nos sintamos más identificados y que a la vez tenga menos gente, ya estamos entrando en haciendo como una confección muy a medida de la forma en la que queremos ser percibidos, más allá de los Acqua di Gio, que son perfumes, son muy buenos, han llegado, han llegado a esa notoriedad por un motivo, porque son buenos. Pero al mismo tiempo ocurre que si te pones, en su momento era One Million, si te pones Le Male de Jean-Paul Gaultier, estás usando aromas que han muerto de éxito, vamos a decir así. Son aromas que están muy usados y al mismo tiempo sabes que vas a compartir el espacio, los recuerdos de esa persona, olfativamente hablando, ese aroma está compartiendo vecindad con varios exnovios o con otras personas a las que esa persona asocia el aroma. Por lo tanto, hay un elemento de confección de la identidad de uno mismo, o al menos de la identidad que queremos que nos sea percibida por parte de los demás, que tiene que ver con qué aroma me pongo o con qué aroma quiero que me identifiquen. Yo, por ejemplo, no tengo un aroma firma, pero sí que tengo 2 o 3 perfumes con los que suelo, que gravito más alrededor de ellos, que pivoto más, que los suelo echar mano con más asiduidad que con otros y de alguna manera ya se me asocia con esos aromas. Yo creo que esa es una parte poco explorada y muy, muy, muy interesante porque fenómenos, yo creo que es inevitable que si estamos hablando en un podcast de memoria y perfume, tenemos que hablar de Proust, tenemos que hablar del efecto Proust. Es ya un lugar común asociar a Proust con memoria involuntaria. De hecho, se ha dado a llamar el efecto Proust a ese tipo de accesos de recuerdos muy lejanos, enterrados en lo más fondo de las capas superpuestas de la memoria que salen a flote por un olor. El episodio de Proust era que el protagonista está mojando una magdalena en té y eso le retrotrae al episodio cuando él era muy pequeñito y su tía acababa de hacer magdalenas y las mojaba en tila y el bocado de la magdalena, el mismo bocado, no el ver la magdalena, sino únicamente el gusto, es lo que le transporta a ese momento. Y realmente no es tanto el gusto, si nos ponemos un poquito aquí académicos, es, digamos, el olfato retronasal. Hay dos tipos de olfatos, el ortonasal, que es el que usamos para oler perfumes, oler lo que nos envuelve, y el retronasal, que tiene que ver con lo que ingerimos, lo que bebemos, lo que comemos. A partir de ese episodio, ya se ha vuelto un lugar común, yo creo, y con razón, asociar los olores y los sabores con épocas felices de nuestra infancia o con momentos muy concretos de nuestra infancia. Y yo tengo aromas que me recuerdan, de la misma manera que tú comentabas que te ocurría con Loeb, con mi padre, con... ya no tanto gente, sino el verano de 2012, para mí es Kärnner Barcelona D600. Cada perfume lleva consigo una serie de imágenes ya un poquito color sepia y cada vez que huelo esos perfumes, por un momento estoy volviendo. No es tanto la evocación de los detalles en mi cabeza, sino la sensación que yo tenía, o al menos la sensación un poco, si quieres, pasada por el filtro de Instagram, que uno siempre recuerda las cosas mucho más bellas que como realmente fueron, pero en cualquier caso me viene a la cabeza esos momentos y es algo que bueno, es un pequeño viaje olfativo, coger un perfume, abrirlo, olerlo. Realmente no hay nada, creo, que supla ese potencial.
Efectivamente. Tiene un poder evocador tremendo. O sea, de hecho, al final, no sé si a ti te pasa, pero cuando ya empiezas a tener determinada cantidad de perfumes, ya no es tanto el perfume que me voy a poner para salir, sino el perfume del momento que quiero tener, ¿sabes? Es decir, para estar tranquilo en casa tengo un perfume, pues si quiero salir a tomar un café de media tarde, ojo, no por la noche, no, de media tarde tengo un perfume, ¿sabes? Si me quiero relajar tengo un perfume, si quiero, en fin,
totalmente.
Hay perfume ya para cada ocasión y creo que se rige más por eso, llegado a un punto, que en sí para decir, uy, voy a ponerme esto para oler bien, ¿sabes? Porque para eso tienes 20.000 opciones súper fáciles y súper que gustan a todo el mundo, ¿sabes? Que aparte es muy curioso esto de los recuerdos. A mí me viene bien quizás para hacer hablar del absurdo que tienen en muchos casos cuando hablamos de perfumes, que parece que es lo único que nos fijamos muchas veces es si me van a dar cumplidos o no, ¿sabes? Porque y nos estamos obviando toda esta parte de la capacidad de recuerdos que tiene el perfume. Es decir, si vas con un perfume genérico, digámoslo así, probablemente, como viene siendo un tema habitual, le recuerdes al ex de alguien, o a un primo, o a un... en fin, un olor que supuestamente en lugar de ser sexy pasa a ser de rechazo total, ¿sabes? Entonces, viene a colación de la manera que quieres que te recuerden. En este caso, bueno, nosotros también seríamos un poco prostitutas, ¿no? Porque andamos con un perfume cada día, pero...
Yo prefiero el término poligamia olfativa.
Sí, exacto. Es otra forma de decirlo, quizás más académica, pero al final el caso es ese, ¿no? Somos un poco poliamorosos en ese sentido. Tenemos varios amores olfativos. Pero sí que es verdad que aún así, bueno, en el general de los casos, la gente no suele tener tanto, suele tener una fragancia Firman de manera mucho más habitual, ¿sabes? Entonces, pero no cae en por qué la lleva o por qué te resulta agradable ese perfume, ¿sabes? Muchas veces yo creo que ni somos conscientes de a qué nos hace sentir o qué nos recuerda, pero son cosas que te hacen sentir bien. Un poquitito sería el ejemplo de por qué triunfa By The Fireplace, ¿sabes? Que es un perfume en sí muy simple, muy fácil,
pero es muy confortable,
pero, coño,
es muy...
Exacto, yo, que
ese tipo,
hace... ¡buah!
Ese tipo de aromas
estar
para mí
estar delante
es...
de una chimeneita, claro, que eso claro. En un sitio acogedor, es el feeling.
Claro, o el tipo de... En inglés está este término de comfort food, o la comida que te da, que te recuerda con lo que te hacían de pequeño, que te hace sentir como en casa, que tienes como una domiciliación emocional en ese tipo de sabores y olores, y cuando está tu vida un poco convulsa, vuelves ahí o te sirve como un punto de equilibrio. Y de la misma manera los olores. Es lo que has comentado, y al hilo de lo que comentas, yo creo que hay una frase de, yo creo que es uno de los padres fundadores de lo que es el estudio psicológico de los olores, que es Trygg Engen, que no lo estoy pronunciando bien, es noruego. Y en 1982 publicó un libro muy importante para el estudio del aroma, la memoria y la relación que tienen estas dos cosas. Y él dijo que el olfato era un sistema para no olvidar cosas. Y sin saberlo, yo creo que esto se puede usar perfectamente. Acuñó el valor del perfume como una prótesis para no olvidar a alguien. Y aquí también es el arma de doble filo, y es lo que tú decías. Usando un aroma que usa mucha gente, estás difuminando los recuerdos asociados a ti en ese mare magnum. Todo el mundo olía One Million en un momento dado. Al menos comprendida cierta horquilla de edad, olía One Million, olía a Le Mal, luego ya venían los Sauvage, luego ya venían, exacto, Bleu de Chanel, que son aromas muy buenos, muchos de ellos los tengo, pero realmente tienen menos potencial para ser adscritos a ti de manera única que si te tomas el tiempo, la molestia de explorar otros aromas, aromas menos convencionales y tal vez por eso más interesantes, aunque de primeras, esto también es un poco un gusto adquirido. Nos gusta lo que nos gusta. De la misma manera que a uno no le gusta el café cuando tiene 10 años, al menos no es lo más habitual. O uno empieza escuchando música, pues la música que se sintoniza, también estoy, aquí ya se ve un poquito mi edad, la que se sintoniza en la radio. Y luego vas un poquito más allá, luego tus intereses te van llevando por otros derroteros. Yo, por ejemplo, lo que hablabas antes de los cumplidos y de que nos enfocamos demasiado en la aprobación de los demás y en los perfumes que son sexys y en los perfumes que nos van a hacer parecer más atractivos, esto da para un episodio porque es un melón increíble, es un tema también que da muchísimo de sí, pero yo diré que mi vía de entrada en los perfumes, el motivo por el que ahora tengo todos los perfumes que tengo y me obsesiona tanto este hobby, empezó todo por un tema de cumplidos, porque yo quería saber qué es lo que gustaba a la gente. Simplemente me ponía a ver vídeos de perfumes que dan cumplidos y me compraba este únicamente por eso. Lo que ocurre es que luego esto degeneró y cada vez empecé a oler más cosas, más cosas, más cosas, y al final te acabas comprando lo que te gusta a ti. No digo totalmente de espaldas a lo que le gusta a los demás, pero va ganando peso lo que a ti te llena, lo que a ti te gusta. Y al final lo que a ti te gusta son aromas que son como muy complejos y que se salen de lo comercial, y ya es cuando ya te has dado cuenta de que eres un enfermo y ya no hay vuelta atrás.
Efectivamente.
Porque es que los cumplidos son una vía de acceso. El buscar un perfume para gustar a los demás, yo creo que es la puerta de entrada. Luego ya...
Sí, por... exacto, es oler bien, es querer causar una buena impresión, es vale, eso es entendible, pero que es también después que creo que está un poco ya llevado al extremo el tema de los cumplidos y que parece, vamos, que te echa el perfume y te van a saltar encima, ¿sabes? Que si así fuese, bueno, no habría problema de...
Doy fe de que no es así, ¿eh?
Efectivamente. Entonces, bueno... Más allá de eso, sí que es verdad que el perfume tiene un componente, como vemos, muy importante. Es decir, yo siempre digo que eso que tú dices, oye, la química que puede haber entre alguien, la química es porque creo que los olores, ¿sabes? Funcionan en el cerebro y dice tú sí, tú no, ¿sabes? No sé si a ti te pasará, pero yo hay gente que directamente no quiero ni ver por cómo huelen, ¿sabes? Bueno. Porque las tienes asociadas a cosas malas. Entonces, pues oye, al final eso... El efecto, verás, determinados olores, igual que decía al principio, tiene que ser muy primitivo. ¿Por qué? Porque nos venía bien oler a qué huele un depredador, a qué huele una señal de peligro, a qué, para un tema de autoconservación. Y además también no solo de autoconservación, sino de reproducción, que eso también es otra de las grandes obsesiones que tiene, así dicho en genérico, el ser humano, ¿no? Dejar o sea, dejar huella genética. Entonces, al final es un olfato, el olfato es de los más primitivos de los sentidos, y creo que de ahí eso, muchos años de evolución después, acaba derivando en que nos guste oler bien, que sea importante por cómo te van a percibir los demás, para causar una buena impresión y demás. Por eso le damos tanta importancia, creo yo. Y es lo bonito de todo
sí,
esto.
Sí, es que
al final
se cierra el círculo. Es la sublimación de un instinto, como dices tú, primal, atávico, ligado a los instintos, valga la redundancia, más primarios, la supervivencia, la reproducción. Y aquí da la vuelta, lo sublimamos en un ejercicio de destilación de flores que luego son componentes aromáticos sintéticos, en alcohol y con un marketing y una botella. Es el embellecimiento, la sublimación de un sentido que, como decías tú al principio, está asociado con posiblemente es el sentido más bajo. Ya lo decía desde Kant, el gusto y el olfato están muy por debajo que la vista y el oído, siendo la vista, yo creo, el sentido siempre, históricamente, al menos en Occidente, considerado la madre de todos los sentidos y el más ligado a la cognición y el más ligado a lo que son los placeres sensuales y los aspectos más primitivos, y por eso durante mucho tiempo dejados de lado del ser humano, es el olfato, es el aroma. Y siempre yo creo que es algo muy curioso, porque además el perfume, sobre todo cuando hablamos de perfumes nicho, perfumes que se presuponen de lujo, están muy ligados a lo que es el refinamiento, la clase, la distinción, viniendo de donde viene, porque es una cosa muy primaria y al mismo tiempo usando, porque esto lo hablaremos otro día si quieres, las notas, de las notas más sexys, tienen orígenes que son muy vergonzosos. No diremos ahora dónde sale la vainilla, no hablaremos ahora del ámbar gris, lo vamos a dejar, ahí, pero es curioso,
sí,
también.
Porque nos da para otro capítulo largo y tendido, vamos.
Y este es el motivo por el cual creo que, de nuevo, quitándole toda gravedad y toda sobreactuación a este respecto, pero cuando llevas toda la vida usando un perfume, cuando llevas ya una década usando el mismo perfume y lo dejan de producir, eso no me ha pasado, pero he sentido el dolor de forma vicaria viendo cómo otras personas sufrían diciendo, es que tal perfume, es que me he comprado 3 botellas de repuesto, pero saben que en algún momento ya se va a acabar y van a tener que conformarse con aromas que son parecidos, pero no son lo mismo. Y esto es que al final la identidad que tenemos nosotros, es decir, la ropa nos la vamos cambiando, la ropa tiene un, al final se deshilacha, la calidad pierde a base de usarla y usarla, la tenemos que ir cambiando. Y digamos que nuestra identidad o el recuerdo que los demás se hacen de nosotros, ya que estamos hablando de memoria y de formación de recuerdos, nunca viene por, mira, ese es el chico que lleva siempre una camisa o una camiseta tal, o que lleva ese tipo de botas. Es como que es algo más contingente, más pasajero. E incluso si tienes un estilo, pero vas cambiando lo que son las piezas. En cambio, el perfume tiene la capacidad de ser lo único constante en tu vida. Te puedes cambiar de ropa, te puedes cambiar el corte de pelo, te puedes dejar más barba, menos barba, puedes hacerte cambios cosméticos, tatuarte. Pero el perfume, si tú quieres, puede ser siempre el hilo conductor, el leitmotiv, digamos, de todos, de lo que es tu persona, tu identidad y la manera como los demás te asocian. Por eso, cuando se pierde un perfume, cuando se deja de producir, de alguna manera siento como ese vértigo cuando se dice que una lengua va a desaparecer porque la última tribu que hablaba tal lengua o tal dialecto ya fallecen y, por lo tanto, ya no hay nadie que perpetúe ese lenguaje, que perpetúe esa idiosincrasia, sí, esa manera de percibir el mundo. Salvando las distancias, yo lo veo como una pérdida casi casi cultural. O sea, si ahora mismo...
Sí, tal cual.
Sería...
Imagínate sin Shalimar.
Claro.
O sea, claro, que lo descontinúan, por ejemplo. Y es un perfume que lleva desde los años 20 ahí, ¿sabes? Y eso no de manera... por irnos a algo tan concreto. O sea, es como... Imagínate que se perdiese el olor de las palomitas recién hechas. O el olor de la leña quemándose al fuego, que de repente, ¡pum!, no pudiésemos olerlo.
Hay un valor antropológico, sociológico, en los aromas también. O sea, son parte de la cultura, que es algo que no. Es una idea que tal vez todavía no ha cuajado, pero creo que indefectiblemente va a acabar siendo parte del acervo popular, la idea de que el perfume, la producción perfumística, más allá de que es un lujo, es algo superficial, estamos hablando de oler bien, pero la forma en la que huele una sociedad, los perfumes que había en 1970 marcan una época, son un tipo de aroma que te hablan de los gustos, de la estética, de la impronta que tenía.
Efectivamente.
Los perfumes masculinos y los perfumes femeninos de hace 50 años no se parecen siquiera a los aromas de ahora. Son lo que ahora se dice de manera despectiva olor a viejo. Y no es tanto una cuestión de avance como puede ser en la tecnología, porque obviamente la tecnología que tenemos ahora no se parece a la de antaño, porque antes no se tenían los medios para tener los portátiles que tenemos ahora, los teléfonos, los televisores. Esto es una cuestión más cultural y que pivota alrededor de lo que son los gustos de la gente, y que yo creo que es saber cómo olía una generación, cuáles eran los aromas que se consideraban atractivos, a qué huelen los abuelos, digamos, porque al final son muy parecidos los perfumes que se solían usar en esa época. Para mí tiene un valor cultural y es una forma, volviendo al tema inicial del vídeo, del podcast, es una forma muy, no diré fácil, pero digamos muy rica de evocar la sensación, el tipo de personas, el momento histórico que se estaba viviendo. Los perfumes muy masculinos, muy secos, muy amaderados, con un vetiver muy en primer protagonismo, muy en primer plano, de hace unas cuantas décadas. Eso ahora no funcionaría, no puede funcionar. Es algo que es constitutivo de una época y de una manera de vivir.
Efectivamente. De hecho, yo, muy a mi pesar, que yo no soy muy fan de él, pero fíjate que a esta generación que nos ha tocado vivir a nosotros, más o menos tú y yo compartimos edad, Aitor, venimos de criarnos en los 80, 90 y vivir una serie de cosas que, bueno, un poco lo que nos ha tocado, nuestro tiempo. Y yo creo que al final le pondría Aventus o algo así, o Savage, por ser más genérico, ¿sabes?
Yo diría que Savage.
Pero, así que sí, es una sociedad, digamos, un poco plástica. Yo creo que Savage le va mejor, ¿sabes? Para ponerle olor a esta época.
Es un pensamiento que da un poco cierto terror. Tú tienes tus olores que te recordarán pues a tus padres o incluso abuelos, o en todo caso tus profesores ya de épocas muy pretéritas y que ya asocias a olor generacional, los perfumes de esa época, de ese momento histórico, cultural. Tú piensas que de aquí a 40 años, tal vez, el olor a abuelo puede ser One Million. Es que es terrible.
Sí.
Hay una serie de aromas. Hemos pasado de lo que es muy seco, muy, muy femenino, muy masculino. Esto da para otro tema también, qué notas están adscritas culturalmente más a un género u otro. Hemos pasado a lo unisex, hemos pasado a los aromas muy dulces, incluso chiclosos con One Million.
Correcto.
Muy sintéticos, muy potentes, y aquí estoy yo. Aventus, yo creo que sería dejar el pabellón muy arriba. O sea, a mí Aventus me gusta. Por supuesto, ha tenido un éxito que no sé si se corresponde con la calidad del aroma, sobre todo la calidad actual. Pero sí reconozco que sería, bueno, un digno exponente de esta generación.
Sí. O sea, como en las dos vertientes, ¿sabes? En la generalista y un poquitito ya más en la a rasgos más específicos, creo yo. ¿Sabes? Porque a día de hoy también otra de las cosas, bueno, se ha vendido a Aventus como el perfume del triunfador, ¿no? Napoleón, que también según se mire, pues es un gran perdedor, ojo. Pero bueno, tiene ese espíritu como que va muy asociado, digamos, a eso que hemos dicho, Savage, por esa parte también tan artificial de sociedad, de postureo, de, no sé, de una exposición constante que nos ha tocado vivir, y nunca mejor dicho, que mira al final lo que estamos haciendo, dos frikis hablando de perfumes y cómo afectan al recuerdo y a la generación de aroma. Creo que está interesante, creo que es al final un ejercicio muy guapo el de intentar ponerle aroma a una generación. Yo por lo menos lo siento así, ¿sabes? Yo los vería como que me gustan esas dos propuestas como grandes representantes de lo que es nuestro tiempo. Sin ser yo el más partidario ni de Savage ni de Aventuoso, ¿sabes? Pero creo que sí, que estamos de acuerdo en asignarle, digamos eso, a este periodo.
Sí, es que no solo el tiempo histórico, también la cultura. Si tú has nacido en Beirut, si tú has nacido en el Líbano, hay otro tipo de aromas que te son más, que los asocias más con tu infancia, con lo que es tu cultura, tu identidad. Y yo creo que hay también algo muy interesante de denominación de origen, aquella gente, a que estos perfumes más árabes, ese uso del oud, que ahora ha llegado a Occidente desde hace ya más de una década, aunque también pasado por el cedazo de la sensibilidad occidental, es un oud, bueno, más refinado, más pulido, menos rudo. Es muy interesante. Ahora mismo se está, digamos, mezclando todo, también un poco el globalismo, que el perfume es un fenómeno que está calando y mucho en la sociedad occidental, por muchas maneras, tanto la consideración del perfume como una pieza de artesanía, de orfebrería olfativa e incluso artística, como simplemente un medio para oler bien. Pero incluso el perfume como artefacto, si quiere más o menos kitsch, cosa hecha únicamente para gustar a los demás y para salir de fiesta, me parece que también ha sufrido una evolución muy importante. Y que hemos
Sí.
pasado de aromas muy básicos, muy abrasivos, incluso en lo sintético que se percibían, a aromas que realmente están bien, que siguen teniendo ese marchamo adolescente, dulce, proyectón, pero que realmente, siendo honestos, yo creo que hay un aumento de la calidad en la perfumería, al menos en la perfumería de diseñador. Y por supuesto, la perfumería indie, la perfumería nicho, también están sufriendo una eclosión. Cada vez hay más marcas. Esto luego podemos hablar si es bueno o es malo. Pero en cualquier caso, lo que es una referencia para saber el interés de la gente en el perfume. Y es que va para arriba.
Sí.
Y esto todavía yo creo que le queda mucho recorrido.
Sí, yo lo veo un poco ahora mismo como los vinos. Tuvieron su explosión, igual que la gastronomía, han tenido una explosión que hace 20 años en España, pues, o 30, ponle. Quizás era difícil encontrar la oferta que tenemos a día de hoy. Es decir, tú tienes seguramente a golpe de teléfono cerca un sushi, un restaurante cantonés, un restaurante mexicano, un restaurante. Y eso antes era impensable, más allá del chino y si tenías suerte, de tu barrio, porque hubiese un chino en tu barrio, ¿sabes? Pues hubo un boom entre los chefs, apostaron, verás, se confluyeron varias cosas, los medios, digamos que le prestaron atención a la comida, a que había más cosas más allá de lo que teníamos aquí, y se fue dando, pues, digamos, un fenómeno de expansión. En su modo, pues bueno, no habría en su época influencers, llegaron un poquitito más tarde, pero todo eso ha derivado en los movimientos foodie, igual que en los movimientos de gente que es muy aficionada al vino y se ponen mucho con los y saber los años, las reservas, las cosechas, de dónde son y todo lo demás, pues bueno, un poco creo que está pasando lo mismo con el tema del perfume. Es decir, está como explotando en una sociedad que, como decíamos, cada vez tiene mucha más importancia en lo que a mí me gusta decirle el postureo, pero el postureo implica cuidar tu imagen, estar siempre presentable. ¿Por qué? Porque siempre hay una cámara mirando, tienes que estar 24/7 ahí. Entonces, claro. Lo que decíamos, el olor al final es cómo te presentas al mundo, ¿no? Tu olor, cómo vas a querer que te recuerden. ¿Qué dice Juan? Pues oye, esto hay que al final tenerlo en cuenta si vemos o co como causa de por qué está pegando esa explosión, ¿sabes? ¿Por qué? Porque además un mundo cada vez más globalizado, es más fácil pillar un perfume de un señor que está en Arabia Saudí haciendo perfume en su casa y hace maravillas, ¿sabes? O de un chaval italiano que también tiene su pequeño laboratorio y que como es más indie, hay otros canales donde no llegan las grandes marcas, no está devorado y oye, pues aquí descubres una joyita y al final, esa exposición, lo que hacemos después en YouTube tú y yo cada semana, ¿sabes? Le va dando, pues, pombo, ruido, va creciendo, se va haciendo más grande, va arrastrando más gente y el mercado mismo, pues eso de, el mercado se regula. Bueno, pues a pequeña escala sí un poco, ¿no? La gente va viendo más demanda y va viendo más casas porque se va gastando más dinero, en definitiva. Entonces, creo que nos queda un camino interesante, tío, porque
Sí, y me ha parecido interesante esto
aquí.
que has dicho del vino. Yo creo que el paralelismo que tiene con el vino se sustenta aquí por el factor hedonista de que nos gusta lo bueno y de que nos vamos volviendo cada vez más de morro fino y que en las sociedades más o menos acomodadas, pues es uno de los placeres ahora que se está cultivando. Y el aroma, pues es un placer de por sí. Y ahí junto con la comida. Yo creo que el factor postureo es más fuerte en la comida porque es mucho más instagrameable, si me permite el verbo, que el perfume. Sí. El perfume al final le haces en la foto al frasco y ya está. Pero igual que con la ropa, tú puedes ir luciendo una marca o con un reloj. El reloj es distintivo por su diseño, de qué casa es y qué modelo es. El aroma, tú sabes lo que llevas puesto. Hay un factor de disfrute personal, yo creo que a lo mejor es un poco más elevado que la comida o el vino en este caso, porque los demás no saben de entrada cuánto te ha costado el perfume, si es un perfume caro, si es un perfume más económico. Lo que saben es si es bueno, si les gusta, si es rico y si es original. Y yo creo que estos son los dos ejes. Hasta ahora siempre nos han gustado los perfumes que huelen bien, y yo creo que poco a poco cada vez estamos entrando más, como digo, porque el factor hedonista se está entrando mucho en la perfumería como disfrute personal, pero también somos conscientes de la importancia, quitándole toda la gravedad al asunto, pero dentro de, yo lo veo así, de la cierta relevancia que tiene escoger un aroma que se separe de lo más comercial, que se separe de lo más conocido y con el que queramos que se nos asocie, que disfrutemos. Hay un placer en escoger aroma. Hay un placer en buscar, en perder tiempo probando perfumes, buscando este me gusta más, me gusta menos, hasta que te decides a comprarlo. Ahí, o al menos a mí, cada vez soy más exquisito, digamos, comprando perfumes, sobre todo porque cuando ya llegas a cierta cantidad, hay una línea fina que separa lo que es el consumismo del amor por un hobby o por un campo. Y eso es otro tema también que podríamos abordar.
Sí.
Pero yo creo que lo que está impulsando este hobby, esta pasión por la perfumería, tiene que ver no solo por el aspecto hedonista, sino también por el aspecto de cómo quiero que se me perciba, cómo quiero que se me huela. De hecho, seguro que tú conoces, yo creo que todos conocen a alguien al quien, oye, qué bien hueles, qué ibas puesto, y no lo quiere decir. ¿Por qué no lo quiere decir? No lo quiere decir porque quiero ser el único, obviamente esto es una utopía, pero quiero ser el único que huela así, al menos en la oficina. Si todos lo usan, se va a diluir el potencial evocador que tiene este aroma respecto a mí, y vaya gracia. Y el germen de ese no te lo quiero decir es el motivo por el cual creo que vale la pena la perfumería nicho, la perfumería indie, más allá de la calidad superior que pueda tener, es por lo diferente, por lo artesanal, por ir por derroteros de los que se separa de la perfumería comercial. Y yo creo que esto es la madriguera del conejo. Una vez entras aquí,
de ya aquí no sales. Estás perdido, amigo. Mira, sobre los perfumes, yo solo tengo que decir que la droga es mala, pero por lo menos es más barata, ¿sabes? Porque en realidad, no sé qué, vamos, no sé, acabamos de pegarnos casi una hora que llevamos hablando sobre ello, pero es, hasta que no lo pruebas, es complejo entender la manera en lo que se puede hacer adictivo, ¿sabes? Porque al final empiezas a descubrir aromas, te tocan momentos, es como un chute de droga, como quien dice, ¿sabes? ¿Por qué? Porque te activa determinadas partes del cerebro y ya te digo, conexión directa. Entonces, claro, ese estímulo, ese descubrir cosas genera una ansia muy, muy interesante. Y yo he visto ya caer presa de este ansia a varios amigos míos, amigos y amigas, que han llegado a casa y ya preguntan, ¿qué tienes nuevo? ¿Sabes? Y hace 6 meses era como, perfume, vale, ¿sabes? Entonces ya todos van picando, van cogiendo y dicen, no, es que son cosas que huelen muy ricas, muy diferentes, claro, y ahí vamos. Y de ahí la locura de pagar lo que se paga por los perfumes, que eso también, ojo, es otro meloncito a abrir, porque somos presa de esto, digamos, de esta adicción que son los perfumes, y las casas pues lo están aprovechando, pero para bien. Pues sí. Pero bueno, al final lo que decíamos, una conclusión precisamente de cómo ha evolucionado y cómo está explotando todo esto al punto que está llegando.
Esto es lo que dices, además es un gusto adquirido. Seguro que la gente que llegaba a tu casa, a tus colegas, al principio les daba a oler algunos perfumes que era como, bueno, vale, ya está. Y ahora cada vez, bueno, van viendo que les gusta más, que les gusta más. Es un gusto adquirido. Y yo, si tuviera que resumir este episodio o quedarme con una idea, que no es mía, de hecho, pero que por su belleza creo que vale mucho la pena, es la de entender esto, la de entender el perfume, no solo como algo que huele rico, no solo como algo puramente hedonista, sino, parafraseando de manera libérrima a Diane Ackerman, como memoria líquida. Esto es memoria líquida. Cuando escoges un perfume, estás escogiendo la manera como quieres que se acceda a tus recuerdos por parte de las personas que te rodean y las que más te ven y las que, a fuerza de olerte, van a acabar asociando ese aroma contigo. De manera que es una cuestión no tan baladí como de primeras pudiera parecer. Y ya está, es que me encanta esa forma de verlo. Yo creo que aglutina lo que es la parte lírica y la poesía que rodea el perfume, que para mí es evidente, con la parte más práctica y que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Que al final empezamos hablando de la memoria, pero la memoria va de suyo que tiene que ver con recordar a alguien o recordar un lugar que al que va asociado una persona, un amigo, un familiar, una expareja. Hablamos de relaciones al final. O sea, es un tema que da para mucho, es un tema que tiene muchísimas capas. Yo creo que lo hemos arañado por encima tú y yo aquí. Pero yo te digo que lo he disfrutado muchísimo.
En un espacio de tiempo bastante corto. Creo que esto al final lo guapo de los... Hemos empezado por un buen tema, porque en definitiva esto nos amplía mucho el campo y para lo que va a venir a continuación, porque es que verás, ese y un poco sintetizando esa memoria líquida, ese afán que nos da ahora el consumismo por tener recuerdos líquidos guardados en un armario, que ya roza un poco lo patológico, pues aparte de tener sus explicaciones, ¿sabes? Nos da para profundizar, por ejemplo, en lo que va a venir después, que es los perfumes en la historia. Es decir, que esto que estamos tocando ahora no es más, como tú decías, estamos arañando la superficie y fíjate que no somos novedosos, no somos nuevos, ya hace más de 4.000 años se perfumaban. Entonces, bueno, eso lo dejaremos para más adelante porque tenemos varias cosas preparadas, así que quédate con nosotros, ya sabes, perfumes y cosas, el lugar donde hablamos de todo y algo de perfumes, pero bueno, creo que Aitor,
esto ha sido un placer. Yo espero que la gente lo haya disfrutado tanto como yo lo he disfrutado. Estos podcasts, estos episodios son una forma de reivindicar nuestro amor por la perfumería desde diversas ópticas, haciéndolo con todo el cariño y todo el mimo que podemos. Pero más allá de esta, como digo, esta ofrenda, esta reivindicación, es un placer. Es un placer estar contigo aquí, hablar de aromas y lo que nos queda por venir.
Pues igualmente, esto es un gustazo. Somos aquí dos frikis que estamos encantados de poder tener un rato de charla entre temas que nos apasionan, que van un poquitito más allá, no solamente de hablar de perfumes, que para eso tenemos los canales, que por cierto, recuerdo, suscribíos, Aitor Perfumología y Jeremías de Perfumismo. Pero bueno, es otra forma de profundizar en otros temas que, por lo que sea, por el formato, quizás apetece más hablarlo distendidamente. Y aún así, fíjate que nos habíamos propuesto 40 minutos, llevamos casi una hora de podcast, pero bueno, es un poco a ver qué es lo que sale. Imagínate si nos gusta, que al final no hay quien nos calle cuando empezamos a hablar de estos temas, ¿sabes? Porque la verdad es que es un gusto y un placer poder compartirlo con gente que oye, que tiene tanto conocimiento como tú y que sobre todo le da una perspectiva tan interesante. Así que bueno, un gustazo y señores, esperamos que os haya gustado. Señores, señoritas, chicos, chicas y todo lo que queráis, os esperamos para el próximo capítulo.
Hasta muy pronto.
Nos vemos.